Buenas noches. Vivimos en un tiempo indudable de complejidad. La complejidad es un patrón, una característica indudable de lo contemporáneo, y eso hace que prolifere la accesibilidad a percibir las cosas que pasan. Pasa una gran cantidad de cosas, quizás mucho más que en cualquier otro momento de la evolución histórica, pero aparte podemos tener un contacto sin precedentes con lo que ocurre. Podemos conectarnos con eso, y eso incrementa significativamente la demanda de nuestra maquinaria de construcción de sentido para poder ordenar los acontecimientos. Y en ese sentido, les propongo empezar a armar esta noche algún modelo que nos permita establecer una relación entre la intensificación de los acontecimientos y a su vez una tendencia a encontrar patrones de previsibilidad, quizás como si fuera una analgesia, un confort, una necesidad de que las cosas sean más previsibles de lo que probablemente son, más usuales, más comunes, en un campo de cosas y de acontecimientos, de tensiones de lo contemporáneo, en donde, por supuesto que los acontecimientos también se industrializan. Una de las cosas que promueve la cultura central es que, ya que van a pasar muchas cosas, darle ventaja evolutiva a aquellas cosas que pueden reproducirse, que tienen afinidad, que tienen recurrencia, que tienden naturalmente a repetirse, por similaridad, por proximidad. Y eso, por supuesto, que repercute en nuestro instinto de construcción de sentido, de tratar de ordenar y de ver, bueno, dónde están los caminos más usuales, más comunes, y cómo nos vamos sensibilizando o quizás insensibilizando con respecto a lo que podríamos pensar la antesala de lo extraordinario, ¿no? Nosotros hablamos mucho de las singularidades, ¿no? La singularidad sería lo extraordinario de lo extraordinario. Antes de la singularidad está lo extraordinario, pero antes de lo extraordinario está lo inusual. Lo inusual sería como un leve filtrarse de las latencias de lo extraordinario, de las proximidades, que se adivinan entre la maquinaria repetitiva y abrumadora de lo usual. Porque lo usual es la consecuencia de la multiplicación de los acontecimientos. Cuando los acontecimientos se tienden a multiplicar, lo más lógico y esperable es que primero se multipliquen los acontecimientos usuales. La capa de la realidad que tensa más por lo previsible que por otra cosa. Y eso quizás debería impulsarnos a nosotros, desde un espacio de crítica independiente de cultura, a ver cómo impacta eso en nuestra capacidad de detectar lo inusual. Porque probablemente, si nosotros perdemos la habilidad de detectar a lo inusual, perdamos también la habilidad de invocar lo extraordinario. Lo extraordinario empieza por las pequeñas señales de lo inusual. Por eso también traíamos a colación la figura de la latencia, lo fundamental de cultivar la latencia, porque la latencia es el timing, la cadencia que permite cambiar el juego dentro de la complejidad. Ahora, ¿qué sería en el hoy por hoy las señales de lo inusual? Es decir, ¿cómo podemos generar un marco de interpretación a lo inusual? Porque en una época de acontecimientos industrializados, masificados, inyectados violentamente en nuestra temporalidad, en nuestra cotidianidad, personeros, representantes del hábito, como estrategia de las culturas centrales para impulsarse hacia el futuro, bueno, probablemente lo inusual moleste. Probablemente lo inusual se adivina como el comienzo de la aproximación a lo extraordinario. Y ahí a la cultura central le conviene cortarlo cuando todavía estamos en lo inusual. A la cultura central le conviene que no progrese, que no se acerque demasiado a lo extraordinario. Es lo inusual como señal incipiente, como sensibilidad. Pero si esa sensibilidad no existe, si esa sensibilidad está cansada, se atrofia, entonces la posibilidad de capitalizar y de acelerar hacia lo extraordinario también puede diluirse. Las celadas que tiende lo usual. Lo usual en ese sentido se arremolina para cerrarle el paso a lo inusual y quizás también para bajarle los decibeles al sentido de lo inusual en cuanto a la perplejidad que genera o a cómo nos dispara o nos debería disparar cierta suspicacia, cierta sospecha, cierta sensación de incomodidad respecto de lo real. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes, si yo digo las palabras Jamal Khashoggi, a quiénes le resuenan las palabras Jamal Khashoggi? Se los pido con sinceridad que me digan. Jamal Khashoggi. Ahora, ¿a nadie le resuenan? Estoy hablando en chino, me volví loco en medio de la intro. Bueno, ahora les voy a decir. Jamal Khashoggi, un periodista de Arabia Saudita.
Sí,
algo, ahí veo un surgimiento, escuché algo.
Un asesinato,
muy bien. Ahí viene otro brote.
Turquía,
ahí nos vamos acercando. Muy bien. Bueno, Jamal Khashoggi era un periodista disidente de Arabia Saudita, exiliado en Estados Unidos, colaborador recurrente de Washington Post, que el otro día, el 2 de octubre, entró cerca de la 1:30 de la tarde en el consulado de su país, de Arabia Saudita, en Turquía. Es disidente, estaba exiliado, pero necesitaba hacer un trámite para poder casarse con su novia turca. Necesitaba hacer un trámite, una banalidad. Pero tenía que pasar por el consulado de Arabia Saudita si quería casarse y darle cauce a su tradición y a lo usual, ¿no? Al uso. Jamal Khashoggi, entró a la 1:30 al consulado de Arabia Saudita en Ankara y nunca salió. Hasta las 4 de la tarde su novia lo esperó, pero ya tenía la presunción, hay versiones que dicen que él ya entró, había tomado el recaudo, quizás alertado por alguna suspicacia, por alguna sensibilidad respecto de un evento extraordinario que podía ocurrirle, y entró monitoreando el audio con el micrófono o con el teléfono activado. Otras versiones dicen que en realidad la inteligencia turca ya tenía cableado el edificio del consulado de Arabia Saudita y ya tenían acceso por lo menos al audio de lo que ocurría en ese lugar. A tal punto que el escándalo ya se hizo internacional y las versiones más firmes indican que Jamal Khashoggi fue asesinado. Unos 7 minutos después de entrar al consulado de Arabia Saudita en Ankara, después de ser torturado. También esas versiones indican que el mismo cónsul, un poco choqueado y molesto por el accionar de estos profesionales, digamos, que de este comando de unas 15 personas, algunas de ellas allegadas al reformista príncipe gobernante en Arabia Saudita, los increpó diciendo pues, vamos a tener problemas si hacen esto acá, y el responsable del operativo le respondió: si querés vivir, callate, al cónsul. Bueno, esto por supuesto desató un escándalo internacional, pero lo traigo a colación como una referencia respecto de muchas veces las señales, las especulaciones, y cómo uno no actúa ante determinada sugestión que debería estar sensibilizada respecto de qué es lo que puede pasar en una determinada circunstancia. La anécdota de Jamal Khashoggi también quizás nos recuerda la capacidad traccionante especial del hábito y de las costumbres para meterse en situaciones, porque el camino el del acontecimiento industrial y usual es el más trillado y el más gravitante, el que más fuerza hace para que vayamos hacia él, por más que tengamos algunas presunciones de que puede ser una verdadera mala idea, ¿no es cierto?, hacerlo. Y si él monitoreó, si él tomó algún recaudo parcial, como por ejemplo monitorear el audio de lo que le pasaba desde afuera y demás, esto como que refuerza más esto, ¿no? Es como que él tenía la sensación de que lo inusual en ese momento podía imponerse, quizás paradójicamente, tristemente, en una parte de su historia en donde él estaba tratando de... Él tenía que pasar por el consulado del país del cual él se exilió, de su patria, curiosamente también para otro ritual heredado, como es contraer matrimonio. Me llamo Carlos Lavagnino y, como siempre, estamos acá en los jueves de Club y Más, en la temporada 2018, Gran Imaginario.